Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 17 de febrero, sexto domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con las palabras que el señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, todos los indicadores sociológicos nos anuncian que caminamos hacia una sociedad cada vez más inhóspita, donde el hombre se siente solo e indefenso. Esta soledad afecta de una manera directa a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Crece cada día el número de los menores no acompañados que vienen de otros países sin padres, sin amigos y sin hogar. También aumenta el número de niños que, como consecuencia de las rupturas familiares, de la pérdida de sus padres por defunción o encarcelamiento, se encuentran en situaciones de desamparo total. Gracias a Dios, en España no hay niños de la calle como en otros países donde no está organizada la protección de menores. Pero si el número de estas situaciones aumenta en las proporciones que lo ha hecho en los últimos años, no se puede descartar que en un futuro no muy lejano pululen por nuestras calles menores cuyo hogar y escuela sean las plazas públicas. Esta situación que se atisba no es cosa menor, y toda la sociedad debe estar alerta y vigilante para que no suceda, y si sucede, mitigar las consecuencias. Los cristianos debemos ser pioneros en la defensa de los derechos del niño y del adolescente, y poner todo lo que esté de nuestra parte para prevenir el abandono de los menores a su suerte. Algunas instituciones de la Iglesia han puesto en marcha desde hace décadas casas de acogida para menores que colaboran con las autoridades ofreciendo una respuesta humanitaria a situaciones límite de abandono infantil. No solo han de ser las instituciones las que se hagan cargo de estos niños indefensos, también lo pueden hacer las familias. Las comunidades autónomas tienen programas de acogimiento familiar con el fin de ofrecer a estos niños solos un ambiente familiar donde pueden crecer queridos y arropados hasta que alcancen la mayoría de edad. En una sociedad como la judía, en la que los niños no tenían un papel destacado, Jesús los presenta a sus discípulos como los primeros que entrarán en su reino y les invita a hacerse como niños para alcanzar el reino de los cielos. Aún más, Jesús en el Evangelio de San Lucas pronuncia palabras durísimas contra aquellos que escandalizan a los más pequeños y les advierte: «Tened cuidado». Por tanto, el Señor nos confía a sus discípulos el cuidado de aquellos que se sientan indefensos. No podemos defraudar al Señor y a los niños. Con tristeza y con mucha vergüenza asistimos al conocimiento de hechos execrables y totalmente inmorales de abusos sexuales a menores por parte de ministros de la Iglesia. Ciertamente la mayoría son hechos pasados, pero que pesan sobre el presente porque sus heridas perduran en quienes los han sufrido. Son hechos que nos hacen sufrir mucho, pero que es necesario afrontar con serenidad, oración, justicia y prevención. El Santo Padre, preocupado por esta situación que afecta a la Iglesia en muchas partes del mundo, ha convocado una reunión en Roma de los obispos presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Pidamos al Espíritu Santo que acompañe los trabajos de esta reunión, para que ofrezcan a las iglesias locales orientaciones para erradicar estos hechos en el presente y en el futuro y hacer justicia a las víctimas que los han sufrido. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Escuchábamos las palabras que el prelado asturicense nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana, y a continuación nuestro compañero el sacerdote don Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
En esta segunda parte del Evangelio de Lucas en la que nos encontramos, dominan las palabras de Jesús y sobre Jesús, que nos van desvelando su personalidad. Pues bien, nos encontramos en el momento más álgido de la sección, el discurso de la llanura, y particularmente este comienzo solemne que hoy proclamamos, el pregón de las bienaventuranzas y las desventuras. Ha bajado del monte donde ha pasado la noche en oración, preparando la elección de los doce, y nos ha lanzado lo más medular de su mensaje, las bienaventuranzas, el amor a los enemigos y la invitación a adoptar el comportamiento misericordioso de Dios. Declara Jesús solemnemente: dichosos, bienaventurados, los más dignos de honor y afortunados, exactamente a los que la sociedad considera los parias, a todos los niveles, los pobres, los afligidos, los hambrientos, los descartados. A su vez, lanza una seria advertencia a los que esta sociedad considera afortunados, los ricos, los saciados. Sin duda, esas amenazas buscan también la conversión de los ricos y saciados. Es la misma línea argumental del canto de María, como en el Magnificat Dios despliega la fuerza de su brazo para ayudar a que todos alcancen su misericordia. A los soberbios de corazón, haciéndoles gustar la humildad. A los poderosos, bajándoles de sus tronos. A los humildes, alzándolos hasta su corazón misericordioso. A los hambrientos, colmándolos de bienes. Y a los ricos, despidiéndolos sin nada. Parece que este esquema de las tres bienaventuranzas y las tres amenazas de Lucas es el más antiguo, más que el de las nueve de Mateo. Se ha de constatar, no obstante, que tienen distintos centros de interés. Lucas se refiere a situaciones concretas de persecución, mientras que Mateo nos habla más bien de las actitudes del justo, del discípulo fiel.
Escuchábamos el comentario del Evangelio a cargo de don Pío Santo Urgullón y a continuación concluimos nuestro programa con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que hoy nuestro señor obispo tendrá la visita pastoral a las parroquias de Villavante, de Matalobos y de Bustillo del Páramo. Hablando de reuniones, queremos recordarles que el próximo martes se celebrará el retiro de los Valles Tábara con el señor obispo y los vicarios y que el jueves 21 de febrero tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal. Queremos informarles también de una iniciativa muy interesante. Se trata de los encuentros de oración Mater Fátima en la diócesis de Astorga, que a través de los santuarios dedicados a la advocación mariana de Nuestra Señora de Fátima, tanto en Astorga como en Arrúa, en Fontey, se une ambos a los encuentros de oración Mater Fátima con los que se celebra el centenario de la muerte de los pastorcitos videntes San Francisco y Santa Jacinta Marto, los cuales fueron testigos transmisores hace 101 años en Covadiría del mensaje por el que Nuestra Señora mostró al mundo un camino para poder llegar a Dios. Estos encuentros quieren unir en oración con María a los cristianos de hoy y ser una nueva oportunidad para compartir la alegría de su fe en un mundo necesitado de Dios. En respuesta a las peticiones de Nuestra Señora a través de los niños, desde el Santuario de Fátima en Portugal, se invita al mundo a unirse en oración con ocasión de los centenarios de la partida al cielo de los pastorcitos San Francisco Marto el 4 de abril de 2019 y Santa Jacinta el 20 de febrero de 2020. La invitación consiste en hacer estos días una hora de adoración eucarística, en donde se rezará el rosario en varios idiomas y al final se realizará la consagración al Inmaculado Corazón de María. Referente a los encuentros de oración Mater Fátima en nuestra diócesis y recogiendo esta iniciativa internacional en los dos santuarios marianos dedicados a la advocación de Fátima, tanto en Astorga, como decimos, como en Arrúa en Fontey, se extenderá a todos los días 20 de cada mes, desde el 20 de febrero de 2019, que es el próximo miércoles, en Astorga a las 7 de la tarde, hasta el 20 de febrero de 2020, fiesta litúrgica de los pastorcitos de Fátima, la convocatoria para realizar una hora de adoración eucarística en la cual se rezará el rosario por las intenciones especiales que pidió la Virgen, las cuales son, pues, ese primer misterio, intención por la paz en el mundo, por el Santo Padre y por la vida. Segundo misterio, intención en acto de reparación a los corazones de Jesús y de María. Y tercer misterio, intención por las almas del purgatorio. Cuarto misterio, intención por los perseguidos a causa de su fe. Y quinto misterio, intención por la conversión de los pecadores. Con ello, nuestra diócesis queremos sumarnos, compartir y divulgar el mensaje de conversión, paz y salvación entregado por la Virgen de Fátima a los pastorcitos Francisco, Jacinta y Lucía, ofreciendo al mundo actual este anuncio de gracia y de misericordia. El programa completo de cada uno de los encuentros mensuales de oración consistirá, en primer lugar, en la exposición del Santísimo, credo, oraciones del Ángel de la Paz, rezo del Santo Rosario con intenciones especiales del mensaje de la Virgen María en Fátima, tres Ave Marías en honor a la pureza de Nuestra Señora para alcanzar la indulgencia plena y por los niños del mundo entero, la consagración al Inmaculado Corazón de María, bendición con el Santísimo Sacramento, reserva del Santísimo y agradecimiento, el himno de los pastorcitos y el canto, que es el Ave de Fátima. Por eso les invitamos el próximo 20 de febrero a este encuentro, como decimos, de oración Mater Fátima. Nuestra diócesis comenzará el próximo miércoles 20 de febrero tanto en el santuario de Fátima de Astorga como en el santuario de Arrúa en Fontey. Y hablando del santuario de Fátima de Astorga, también les seguimos recordando el horario de actos de culto. Como saben, tienen adoración diaria del Santísimo Sacramento de 9 de la mañana a 9 de la noche. La celebración semanal de la Eucaristía tiene lugar todos los sábados a las 11 y las celebraciones especiales mensuales cada 13 de mes. Les recordamos que hasta el próximo mes de marzo, este mes incluido, la celebración especial del 13 comienza a las 6 y cuarto con el Santo Rosario, seguido de la exposición del Santísimo, y la Eucaristía tiene lugar a las 7 de la tarde. También las confesiones de lunes a sábado de 10 a 12 y de 5 a 7. También le seguimos invitando un programa más a la peregrinación diocesana a Roma y Brindis, que tendrá lugar del 1 al 8 de mayo, como saben, como una de las actividades principales dentro del año diocesano de la Santidad que estamos celebrando, y también con ese cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis. Es una peregrinación en la que visitarán Roma, Viterbo, Asís, Florencia, Siena, Pompeya, Nápoles, Bari, Brindis, y que será de carácter religioso, que estará presidida por nuestro señor obispo, cuyo plazo de inscripción concluye el próximo 31 de marzo. Las plazas son limitadas, son 100 plazas, dos autocares, y les recordamos que pueden inscribirse en cualquiera de las parroquias de la diócesis, y también tienen toda la información a través de la web diocesana www.diocesisastorga.es. Hoy también les recordamos que concluyen los ejercicios espirituales para jóvenes que comenzaban el pasado 22 de febrero en Astorga. No podemos olvidar recordar que el pasado domingo tomaba posesión como nuevo deán presidente de la Catedral de Astorga don Francisco Javier Gay Alcaín, de manos del señor obispo. Un acto que coincidía con la campaña contra el hambre de Manos Unidas, y en el que don Javier hacía la profesión de fe y el juramento de fidelidad ante un numeroso grupo de personas, entre las que se encontraban autoridades civiles y militares y también un numeroso grupo de fieles diocesanos. Queremos recordar que don Francisco Javier Gay sustituye a don Miguel Sánchez Ruiz, que ocupó este cargo desde el pasado 17 de enero de 1993 hasta la actualidad. Don Miguel ha trabajado mucho por la SEO asturicense, llegando a ostentar el puesto de presidente de la Confederación Nacional de Cabildos Catedrales desde 1998 a 2002, además de ser responsable del Departamento de Catedrales en el Secretariado de la Comisión Episcopal de Patrimonio de la Conferencia Episcopal Española desde 1999 hasta el año 2002. Desde aquí también nuestro reconocimiento a don Miguel Sánchez Ruiz por la labor tan amplia que ha realizado en la Catedral de Astorga. Y les recordamos que don Francisco Javier Gay Alcaín, además de ocupar este cargo de deán presidente de la Catedral, actualmente tiene otros puestos, como el de profesor de filosofía en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Ponferrada desde el año 2017, también profesor de filosofía en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Froilán de León, canónigo de la Catedral, canciller secretario general del Obispado, también es miembro del Consejo de Pastoral de Presbíteros del Consejo Episcopal, administrador de la Catedral desde el año 2014, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Cabildos Catedrales y Colegios y Colegiales de España, miembro del Colegio de Consultores de la Comisión Técnica de Obras y también desde el pasado 2018 director de la Casa Sacerdotal. Le deseamos también todo lo mejor a don Javier en su nuevo puesto como deán presidente de la Catedral de Astorga. También le queremos recordar que el horario de la fecha de la formación permanente de la próxima sesión, que estaba prevista para el 20 de febrero, se cambia al próximo 27 de febrero en el Teatro Diocesano, como están teniendo lugar las anteriores sesiones durante este curso, y el ponente será Rafael Aguirre Monasterio, de la Universidad de Deusto de Bilbao, quien abordará el tema de los evangelios sinópticos. Y como todos los domingos, nos despedimos hasta el próximo, deseándoles una feliz semana para todos ustedes.